sociales que son muy conocidas por todos nosotros. Es así que este fenómeno de movilidad humana, únicamente comparable con la crisis de Siria, ha sido el titular de muchos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Muchos de ellos han tenido una fuerte carga de xenofobia y discriminación. Es por eso que esta invitación que extiende World Vision Ecuador, Flaxo Ecuador y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, busca sensibilizar a los comunicadores y al público en general en materia de movilidad, pero sobre todo con los más vulnerables, los niños. Para dar inicio a este conversatorio-taller, queremos invitar a Cintia Quiliconi, subdirectora de Flaxo, quien se va a dirigir a todos nosotros.
Buenos días con todos y todas. Como subdirectora de Flaxo, quiero darles la bienvenida y desearles una jornada muy fructífera de trabajo. Para Flaxo, el tema de migración es un tema central que no ha crecido solamente en los últimos tiempos, sino que es un tema que se viene tratando en la institución desde hace muchísimo tiempo. Y es un tema que se ha convertido en muy, muy importante para la región y para el Ecuador en los últimos tiempos, por lo que comentábamos hace un momento. Pero este tema es abordado en nuestra institución desde múltiples aristas y yo creo que celebro particularmente el enfoque que le han dado a este taller, porque aborda el tema desde una dimensión diferente, que es el tema de comunicación y además es el tema de una población de grupo vulnerable como son los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, creemos que visibilizar este tipo de temas es parte de las estrategias centrales que tiene la Flaxo como tal. Y para nosotros es un honor acoger esta iniciativa y le agradecemos especialmente en términos de Flaxo a la profesora Palmira Chavero por haber coordinado la misma, pero también para nosotros es un honor colaborar con ACNUR y con World Vision Ecuador organizando este evento. Creo que la importancia de esta actividad se denota por la cantidad de participantes que ha excedido hasta las expectativas que tenían, eso al menos me ha contado Palmira. 250 participantes discutiendo toda la jornada, haciendo análisis en talleres sobre la manera en que los medios dan información sobre migración y niñez. Y seguramente se realizarán importantes aportes para repensar este tema desde los comunicadores y los líderes sociales. Y esperamos que el taller sea el puntapié inicial de otras actividades que continúen con estas discusiones que son absolutamente centrales y necesarias dado, digamos, la situación por la que pasamos en la región y en el mundo en términos migratorios también. Entonces, mis mejores deseos de que tengan un taller productivo y que realmente puedan aportar a las estrategias de sensibilización, prevención y educación para resguardar los derechos de niñas, adolescentes y migrantes. Bienvenidos todos y todas.
Agradecemos a Cintia por la cordial bienvenida que nos ha dado a su casa Flaxo. Para continuar, tenemos la presencia de Juan Enrique Quiñones, representante de UNICEF, quien nos hablará del protocolo de atención para los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad.
Muy buenos días a todos y todas. Primero quiero aclarar que soy el representante adjunto de UNICEF. Y en nombre de Joaquín González Alemán, nuestro representante, quiero agradecer la invitación que nos hicieran a participar en este evento. Quizás antes de comenzar con mi presentación, quería dar algunos antecedentes. El protocolo de atención especial a niñez en movilidad humana es un esfuerzo que se impulsó a raíz del incremento del flujo migratorio de Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela tiene este flujo migratorio a partir del 2015, sin embargo, se incrementa a partir de abril del año 2017. En ese momento comienza el flujo a verse bastante alto y eso obliga entonces a pensar en la forma como se estaba atendiendo a esta población, qué tipo de documentos traían y sobre todo pensar en la protección de niños y niñas en movilidad humana. El año pasado, en junio del año pasado, tuvimos una reunión en Cancillería donde analizamos la situación de niñez en movilidad humana y ahí el problema principal que tenía el Ecuador es que el Estado venezolano no emite cédulas de identidad sino a partir de los 9 años de edad y eso ya era entonces el primer problema que teníamos que enfrentar. La mayoría de familias estaban viajando únicamente con partida de nacimiento, que es un documento fácilmente falsificable, y además, en muchos casos, viajaban con una copia simple de esta partida de nacimiento. En otros casos, venían con documentos deteriorados, cédulas de niños mayores de 9 años que ya habían caducado y que por tanto no eran aceptadas por migración, y otra serie de problemas. A esto hay que sumarle que Venezuela dejó de producir cédulas y pasaportes por la falta de insumos de materia prima para poder entregar estos documentos de identidad, y la espera para obtener estos documentos pasaban los 6 meses para las familias. Ustedes conocen la situación en Venezuela, saben lo desesperada que es, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, etcétera, obliga a la población a tener que buscar mejores rumbos. Entonces, esto fue lo que nos llevó a nosotros a sentarnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y plantearles la necesidad de contar con un procedimiento especial que le permitiera al Ecuador cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en materia de derechos humanos. Y aquí quisiera citarles 2 instrumentos que son fundamentales y que son la base de este procedimiento. El primero es la Convención de Derechos del Niño, y la segunda es la Convención de Familias de Migrantes Trabajadores y sus Familias. Estos 2 instrumentos fueron la base para la construcción de este protocolo. Hablar del protocolo puede resultar un poco aburrido porque es técnico, es jurídico, entonces quisiéramos nosotros realmente presentarles en qué consiste el protocolo de una manera muy lúdica, y luego quisiera así pasar a hacer una presentación de cuáles son los principios y la base en la que se sustenta este protocolo. Entonces, tenemos un pequeño video que muestra lo que es el protocolo, y luego, como les digo, les haré una explicación un poco más detallada del mismo. Entonces, por favor, si me pueden colocar el video.
Ecuador aprobó un procedimiento para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en movilidad humana.
Es decir, a los niños de otros países que ingresan al Estado ecuatoriano, ya sea porque se encuentran en tránsito hacia otros destinos o porque deciden quedarse en el país.
Este procedimiento cuenta con un marco normativo basado en
la Convención sobre los Derechos del Niño,
la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo,
la Constitución de la República de Ecuador,
el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador,
la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador.
Este procedimiento busca identificar las necesidades de protección de los niños que llegan al país.
La ruta de atención va dirigida a los funcionarios y especialistas de instituciones como Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
¿Cómo se aplica la ruta para proteger a los niños en movilidad humana? El niño, niña o adolescente debe presentar en los puntos fronterizos su documentación. Si los documentos están completos, el niño se registra e ingresa al país, ya sea para continuar su viaje o establecerse en el Ecuador. Si no cuenta con los documentos o estos están incompletos, deteriorados o caducados, Migración Ecuador remitirá el caso al Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien realizará una entrevista especializada que determinará si el niño viaja en un entorno protector y si está acompañado, es decir, que viaja con sus padres, separado, que viaja con familiares pero no con sus padres, acompañado por solo uno de sus padres, no acompañado, que viaja solo.
Con las recomendaciones del MIES, la Junta resolverá sobre la situación del niño, niña o adolescente y podrá disponer las siguientes medidas de protección. Reunificación familiar como una medida prioritaria. El registro del ingreso al país. Medidas que garanticen su seguridad, integridad y acceso a servicios como salud y educación. La denuncia ante la Fiscalía, si se trata de un caso en el que exista presunción de actos delictivos como trata o tráfico contra niños, niñas y adolescentes. Las instituciones correspondientes velarán por su cumplimiento inmediato. Aplicando esta ruta, se le da prioridad a la protección de los niños. Se aplica el principio del interés superior del niño. Se evita la devolución de los niños a su país de origen y la separación de las familias. Se promueve la reunificación familiar. Se evita la judicialización. Se previene la institucionalización.
Muchas gracias. Como les digo, este video les da un pequeño panorama de en qué consiste el procedimiento. Yo quiero decirles que este procedimiento fue finalmente aprobado el 5 de noviembre de 2018. Está en vigencia y se está aplicando en estos momentos. Básicamente, el procedimiento tiene varios aspectos que quisiera resaltar. No les voy a leer lo que está aquí porque ustedes lo pueden leer y resultaría un poco aburrido, pero sí quiero comentarles que este procedimiento busca dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es el de verificar la filiación de los niños, niñas y adolescentes con las personas adultas que los acompañan, asegurando de esa manera de que viajen en un entorno protector. Y en el segundo caso, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes no acompañados, garantizar de que puedan continuar su viaje de manera segura, protegida y sobre todo que se garantice la reunificación familiar. Muchos de los casos que nosotros hemos visto son de niños, niñas y adolescentes cuyos padres tuvieron que salir antes, que van en tránsito hacia otros países, no necesariamente el Ecuador, por ejemplo, el caso de Perú y Chile, son los dos países donde más procesos de reunificación familiar se necesitan. Y entonces este procedimiento lo que permite es, por un lado, contactar a los padres de los niños, niñas y adolescentes que viajan en situación de desprotección, asegurar de que hay alguien que los está esperando en el lugar de destino y coordinar entre las instituciones responsables de la protección de niñez y adolescencia el tránsito seguro hasta el lugar de destino. Esto implica entonces coordinar con autoridades de Perú, de Chile y de otros países cuando sea necesario. Como ya dijimos, hay una serie de principios que tiene este procedimiento. El primero es el interés superior del niño, la no inadmisión en frontera, es decir, el procedimiento no le da alternativa a migración de rechazar el ingreso del niño o la niña. Tienen que asegurar el ingreso, ya sea por la vía de registrarlos porque vienen con sus documentos en orden o de remitirlos al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que se inicie la ruta a través del procedimiento, pero no pueden rechazarlos en frontera. Eso es algo que sí quiero resaltar. Es una prioridad absoluta, no separación de familias, es decir, si el niño o la niña viaja con familiares extendidos, no necesariamente con los padres, no existe la posibilidad de separarlos, a menos de que se pueda verificar de que existe un riesgo a la seguridad, integridad y protección del niño, la niña o el adolescente. La no institucionalización, por lo tanto, promueve medidas alternativas de cuidado. La no judicialización de los casos, la transnacionalidad de la garantía de derechos, la participación del niño, la niña, adolescente en la toma de decisiones que afectan su vida, contemplada en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, a través de esta entrevista de filiación que se le hace, y el principio de no devolución, es decir, bajo ninguna circunstancia, a menos de que se pueda asegurar de que es en el mejor interés del niño, el niño o la niña puede ser regresado a Venezuela. El procedimiento, básicamente ustedes vieron ahí, primero se determina si trae o no los documentos, se identifican los casos que deben ser remitidos y la característica de estos casos. Una vez pasan por el MIES, se hace una entrevista de filiación y finalmente hay una resolución que puede ir en dos vías. Si el MIES determina de que efectivamente el niño, niña o adolescente viaja en un entorno protector y con personas responsables, puede entonces solicitarle a Migración el registro del niño o la niña sin documentos o con documentos, como sea el caso. Pero es simplemente una resolución del MIES donde dicta una medida de administración de protección y solicita a Migración el registro de este niño o niña, lo cual garantiza sus derechos estando ya en Ecuador. La otra vía es si se determina de que no viaja en este entorno protector, entonces se remite el caso a las juntas locales de protección de derechos, las juntas cantonales, perdón, de protección de derechos, que son las que tienen que dictar las medidas de protección oportunas. Este mecanismo es de implementación nacional y ha sido considerada una buena práctica regional. Se ha resaltado en las diferentes reuniones del proceso de Quito que se ha llevado a cabo, y en este momento ha servido de base para que se inicien discusiones entre Colombia, Ecuador y Perú para poder determinar un procedimiento similar a lo largo de toda la ruta de tránsito. Y bueno, nuestra premisa, y esto quiero resaltarlo, es que debemos recordar que antes de ser niños migrantes, antes de ser niños refugiados, ante todo son niños. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Enrique. Ahora quisiera presentarles a todos ustedes, a quienes nos van a acompañar en esta jornada académica, pero antes les quisiera recordar que todas las memorias que estamos viviendo en este conversatorio pueden verlo en redes sociales con el hashtag Diálogo para Comunicadores. Por favor, quisiera invitar a Michelle Mitchell, a Palmira Chavero, a Hilaria Rápido y a Matías Sibel para que nos acompañen en este momento en la mesa. Les quiero comentar que Michelle Mitchell es la directora de comunicaciones de World Vision para Latinoamérica y el Caribe, y ella nos acompañará con el taller Niñez en Condición de Movilidad. Palmira Chavero es la coordinadora de la Maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública de Flaxo Ecuador y nos acompañará con el taller Contenidos Discriminatorios en los Medios de Comunicación. Matías Sibel es corresponsal de la BBC en Ecuador y coordinador de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad de la SUAY. Él nos estará acompañando el día de hoy con el taller Construcción de la Nota Periodística en temática de migración y niñez. E Hilaria Rápido, periodista, asistente senior de Información Pública de ACNUR, quien nos estará dando el taller Movilidad Humana y Particularidades. Por favor, les pido que le demos un aplauso a estos expertos. Para conocer un poquito más de ellos, les quisiera pedir, Michelle, si tú nos puedes hablar un poquito de tu experiencia y de qué se va a tratar tu taller.
Muchísimas gracias y muy buenos días. Honradísima venir desde San José, Costa Rica. Yo pertenezco a la Oficina Regional de World Vision para América Latina y el Caribe. Comentarles que somos una organización cristiana y humanitaria que está presente en 14 países de la región y que, para darles un ejemplo, únicamente en el año 2017 asistimos a más de 14 millones de personas que fueron afectadas por distintas emergencias, fuera causadas por el hombre o bien por desastres naturales. En nuestra función en World Vision a nivel latinoamericano, pues mucho de lo que procuramos hacer evidentemente es la asistencia humanitaria de las personas más vulnerables, y aquí particularmente a los niños, las niñas y sus familias en condición de movilidad. Esa es una prioridad institucional en este momento, pues lo que vive en este momento Venezuela, la población que está migrando y que es parte de este masivo éxodo desde Venezuela, es una preocupación central para nosotros. Y como lo decía Gabriela al principio, en el caso de Siria han sido 7 millones de personas que han abandonado el país en un lapso de aproximadamente 7 años. Naciones Unidas estima que son entre 4 y 6 millones de personas las que ya han abandonado Venezuela en los últimos años. Si podemos entonces aquí ver proporciones, estamos entonces ante el éxodo o la migración más importante que ha visto nuestro hemisferio en su historia. De tal manera que esto requiere no solamente la acción conjunta de ONGs, pero también de múltiples organizaciones, y por eso aplaudimos y agradecemos profundamente esta oportunidad de poder trabajar conjuntamente con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por supuesto con el ACNUR en el marco de esta plataforma subregional que está trabajando de manera coordinada para dar una respuesta a los miles, cientos de miles de niños y personas que han sido afectadas por esta situación. Soy periodista. En primer lugar, quiero contarles eso. Soy periodista, tengo 27 años de experiencia profesional. Mucho de mi trabajo ha sido desde los medios de comunicación, desde el reporteo en las calles, pero también como editora y directora de medios de comunicación en mi país, Costa Rica. Mi región, de donde yo soy nativa, Centroamérica, es una que precisamente ha sido muy nutrida en cuanto a movimientos migratorios. Nosotros durante más de 50 años tuvimos conflictos bélicos que ameritaron y forzaron a muchas personas a desplazarse internamente en la subregión, pero también hacia otras latitudes. y hemos conocido cuáles son los efectos perniciosos que puede tener, pero también las cosas buenas que pueden florecer a partir de las migraciones. Como efectos positivos hemos visto la integración de poblaciones, siempre y cuando los países tengamos el claro criterio de que quien venga puede fortalecer una economía, puede fortalecer tejidos sociales. Pero también hemos visto la cara negativa de la xenofobia y hemos visto la cara de la discriminación. Yo soy una mujer y una mujer afrodescendiente, y por mi trabajo me toca moverme muchísimo en la región. Y les pongo un ejemplo. En un aeropuerto en Chile, a mí se me saca de una fila y se me pone a la par de población haitiana que está saliendo de su país, evidentemente por las condiciones tan vulnerables que se viven allá. Allí estamos hablando de que se presupone, por mi condición étnica, que yo soy haitiana. El prejuicio. No me molesta, pero vieras que con curiosidad periodística permanecí en esa fila para ver cómo se nos hablaba, para ver qué se nos decía y qué servicio se nos ofrecía o si había alguna agresividad. Muchas veces reaccionamos desde nuestro prejuicio y desde presuposiciones. Y lo mismo le está sucediendo a miles, a cientos de miles de personas provenientes de Venezuela. No solamente venezolanos, sino personas retornadas, en este caso de Colombia, puesto que muchos habían migrado en las décadas anteriores y con el deterioro de sus condiciones económicas, vemos que están retornando. ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los vemos? ¿Será precisamente por su aspecto físico que presuponemos quiénes son, de a dónde vienen? En mi país recibimos hace alrededor de 10 años una primera ola de migraciones, y probablemente ustedes también lo recibieron, de personas de alto nivel socioeconómico, personas que pudieron migrar aún con sus capitales y restablecerse en otros países. La ola que estamos viendo el día de hoy es fundamentalmente de personas de clase media totalmente deteriorada, que ha perdido su capacidad adquisitiva y capacidad de consumo, con necesidades apabullantes. Y de eso vamos a hablar. Ahora, en una población migrante vienen personas en busca de oportunidades, niños que quieren retomar sus procesos educativos, miles. ¿Se los estamos permitiendo o estamos impidiéndoselo? Desde lo institucional, ¿cómo lo hacemos? Pero desde la cobertura periodística, ¿cómo los estamos mostrando también al mundo? ¿Les estamos dando voz a ellos, sí o no? Y una de las preocupaciones fundamentales de World Vision en América Latina, y a través de la respuesta subregional que le estamos dando a esta situación de crisis, le estamos dando una dimensión subregional que incluye a Colombia, Ecuador, Perú, Chile también, evidentemente para efectos de dar una respuesta mancomunada a esta situación. Queremos sensibilizar a los comunicadores porque sabemos que son elementos, ustedes son actores y agentes de cambio y esperamos que sean de cambio positivo. Y una de las máximas o principios deontológicos que tiene el periodismo precisamente es el que nosotros seamos agentes de paz y no de lo contrario. Y sin embargo, nuestra cobertura periodística, y eso no quiero quemar la conversación, de eso vamos a hablar en el taller, justamente es cuánto estamos nosotros promoviendo la integración o en cuanto estamos nosotros contribuyendo a la división y a la discriminación de las personas migrantes. Y como lo decía el director adjunto de UNICEF, no son niños migrantes, son niños. Finalmente son niños, y niños en necesidad extrema que requieren de nuestro apoyo, de nuestra apertura y de nuestro abrazo. Inmensamente agradecida por estar en esta mesa de lujo. Gracias a Matías, muchísimas gracias Palmira y por supuesto gracias Laura por tu presencia acá. A nombre de World Vision Latinoamérica y el Caribe queremos darle las gracias a cada uno de ustedes también por participar en este foro. Muy buenos días y que sea uno de mucho provecho.
Muchísimas gracias Michelle. Palmira, te agradecemos que te dirijas a este público.
Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, además de a los panelistas, talleristas, que vamos a compartir la jornada de hoy, sobre todo a la asistencia y participación, ¿no? Me parece que no contábamos desde un inicio, cuando comenzamos a organizar la actividad, no contábamos con tanta demanda, y la verdad es que me parece que el hecho de que el tema levante tanta expectativa en un público que tiene un interés real, un interés que que se supone con el que después va a elaborar un poco una información mucho más responsable, como comentaba un poco antes Michelle, también es una buena señal, ¿no? Entonces, yo quiero darles las gracias, darles también la bienvenida a Flaxo, comentarles que esta actividad también entra en el marco de otras actividades que se hacen desde la Maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública, desde el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y desde la propia sede, en la línea no solo de investigación de la sede, sino de vinculación con la sociedad, ¿no? Partiendo de un entendimiento de la academia que nace y que trabaja para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, yo soy de las que se posiciona desde ese lado de la academia, ¿no? Así como investigadores, como académicos, no somos capaces de aportar algo para mejorar, aunque sea mínimamente, la vida de las personas, me parece que tampoco nuestra labor como investigador se está viendo, como investigadores, se está viendo cumplida, ¿no? Se está viendo alcanzada. Entonces, en este evento un poco se enmarca también en esa filosofía de querer trabajar con la sociedad, con los profesionales de la comunicación, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, desde la premisa de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en temas especialmente particulares como la migración y la migración en una situación compleja, en una situación que pone a las personas en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Me parece que no podemos descartar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Es verdad que aquí un poco el caso Venezuela nos vuelve a abrir los ojos, pero no es un tema nuevo, o sea, en el tema de la migración, el tema de la vulneración de los derechos de la infancia en medios de comunicación no es un tema nuevo tampoco, pero en este caso sí que Venezuela nos vuelve, la situación en Venezuela nos vuelve a abrir un poco los ojos a esa responsabilidad, ¿no? Nosotros partimos en general de la premisa no solo de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, sino de que los medios de comunicación son actores propios, son actores que como tales tienen sus propios intereses políticos y económicos. Pero más allá de eso, y un poco esta es la filosofía de esta actividad y del taller, hay que diferenciar entre los medios como instituciones y los periodistas o comunicadores que trabajan en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en este segundo actor, que a menudo es uno de los más importantes, de los más olvidados, a pesar de ser uno de los más importantes en esta conjunción profesional, ética y laboral de la comunicación, nos vamos a centrar nosotros en el taller, ¿no? Una de las cuestiones con las que nos hemos encontrado a lo largo de los años es que los periodistas y los comunicadores muchas veces nos dicen que no saben dónde está la frontera, ¿no? Que no saben cómo realmente en la práctica tienen que comportarse para no pasar esta frontera de vulnerar derechos, de herir sensibilidades, etcétera, más allá de algunos lugares comunes y más allá de algunas líneas que no dejan de ser un poco subjetiva, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a centrar en el taller de contenidos discriminatorios. Vamos a primero hacer un acercamiento a qué es esto de la discriminación en medios, que como concepto es un poco puede estar un poco así como un poco manido, digamos, se maneja mucho, pero en el fondo de qué hablamos cuando hablamos de discriminación en los contenidos de los medios de comunicación, cómo discriminan los medios y qué implicaciones tiene esa discriminación. Y la parte más fuerte del taller, digamos, es que vamos a trabajar con el índice de vulneración de derechos en los medios. Es una herramienta que hemos venido desarrollando en los últimos años aquí en Ecuador, pero también con algunos datos y con algunos insumos de la región latinoamericana, en el que en este índice se generaron 27 dimensiones y 154 indicadores concretos de qué son vulneraciones en los medios, o sea, cuáles son los contenidos que realmente discriminan los derechos en los medios y vulneran los derechos de los grupos de atención prioritaria, en concreto migrantes, personas privadas de libertad, infancias, jóvenes, o sea, todo lo que son grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos a trabajar con este índice de vulneración de derechos en los medios que elaboramos, como digo, aquí en Ecuador, y que nos da estos 154 indicadores muy concretos y muy precisos de cómo, o sea, de qué es lo que hacen los medios y cómo no debemos caer desde la comunicación profesional en esta vulneración de derechos, ¿no? Entonces, un poco así en resumen, eso van a ser los lineamientos y las actividades que vamos a hacer en el taller de contenidos discriminatorios de los medios.
Muchísimas gracias, Palmira. Un aplauso para ella, por favor. Nuevamente quiero recordarles que en redes sociales nos pueden encontrar con el hashtag Diálogo para Comunicadores. Les agradecemos que cada uno nos comparta sus memorias de este taller. A continuación tenemos a Matías Sibel, corresponsal de la BBC en Ecuador y coordinador de la Escuela de Comunicación. Muchas gracias, Matías.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me fascinan las malas noticias. Soy un amante perdido de las malas noticias y me fascina el caos. Tengo una pasión por el caos. Y como tal, la vida me ha llevado a cubrir guerras, atentados terroristas, ser corresponsal en Medio Oriente, estar en Irak, conocer un poco la realidad palestina y su situación con el conflicto israelí, estar en Haití después del terremoto, estar aquí en Ecuador después del terremoto. Y en el marco de esta fascinación por las malas noticias, creo que vengo a jugar un poco el papel de malo de este panel. Alguien tiene que jugarlo. Entonces, yo voy a plantear en mi taller cuán conflictiva es la relación que hay entre el periodista y la víctima. Y qué pasa en esa relación tan, tan complicada. Recuerden que básicamente el periodismo vive mucho más de las malas noticias que de las buenas noticias. Y eso no es solamente culpa nuestra, es culpa de ustedes también. O sea, ustedes no leerían determinadas notas si fueran buenas. Sincerémonos un poco. Entonces, en el taller vamos a charlar de cómo es esta relación entre el periodista y la víctima, cómo el periodista cuenta sobre la víctima, habla con la víctima, habla de la víctima. ¿Tenemos una responsabilidad social hacia la víctima? Eso charlábamos recién con Hilaria. Yo decía, en ninguna carrera de periodismo hay una materia que llame responsabilidad social del periodista, en ninguna. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la víctima? Y el otro tema es, qué increíble que hemos llegado a un punto en donde casi que tenemos que pedir al periodista, por un lado, que informe y que informe bien. Es gravísimo que estemos llegando a ese punto. Tampoco hay una materia en las carreras de periodismo que dice no seas un imbécil. Y debería también quizás existir a la par de la de responsabilidad social. Yo soy de los que piensan que la primera responsabilidad del periodista es informar. Y por eso siempre me llevo mal con los organizadores que me invitan a estos eventos, porque siempre me dicen, ¿cómo cuidamos a la víctima? Yo siempre digo, yo soy periodista, mi editor me manda a cubrir una noticia y vuelvo sin la noticia y le digo, no cubrí la noticia, pero salvé a 3 niños. Y mi editor me va a despedir. Quizás me dé una palmada en la espalda y me diga, qué bien por los niños, ¿no? Pero es muy posible que me despida. Entonces yo creo que el taller va a girar un poco en ese tema, ¿no? En moverse, en que recordar que nuestra primera función es informar. Nuestra función no es ayudar. No está en ninguna parte de las carreras de periodismo. Nadie le dice, pues, usted tiene que ir a un lugar y primero tiene que ayudar a la persona. No tome fotos, no informe, no entreviste, no filme, ayude. Ninguna parte de. Pero lo que es increíble es que también tenemos que recordar es informe, pero tampoco se haga el vivo informando, tampoco sea un imbécil informando. La víctima ya tiene suficientes problemas como para que usted venga y le arruine su situación de víctima. Entonces vamos a movernos por esa línea, ¿no? De informar, no ser la Madre Teresa de Calcuta, porque no es nuestra función, pero no ser un idiota, que tampoco debería ser nuestra función. Entonces, por ahí va a girar el taller. Espero cumplir mi papel de malo como se debe. Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a terminar la presentación de nuestros expertos con la más pequeña, con Hilaria, pero con una experiencia muy grande. Ahora ella es asistente senior de información pública de ACNUR. Por favor, Hilaria, si nos comentas cómo va a ser tu taller.
Claro, bueno, primero buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Yo también soy periodista, entonces, bueno, comparto algunas cosas que dice Matías, pero también comparto que los periodistas informando tienen un deber de no hacer daño, ¿no? El do no harm. Entonces, ¿de qué manera podemos no hacer daño cubriendo temas de movilidad humana? Y para mí eso es siempre tratándolo con un enfoque de derechos. Entonces vamos a hablar un poco de eso en el taller, pero también vamos a hablar de aspectos más generales, como qué es la protección internacional, quiénes tienen el deber de proteger, y sobre dos situaciones de movilidad humana que están ocurriendo en el Ecuador ahora, ¿no? No es solamente la situación de Venezuela, sino también la situación de Colombia. ¿Cuáles son las particularidades de cada uno de estos movimientos? ¿Cómo se están dando? ¿Y cuál es la respuesta que estamos dando a cada uno de estas dos, un poco, éxodos? Entonces, eso es un poco el taller, no les quiero hacer más spoiler, así que nos vemos luego.
Muchísimas gracias, Hilaria. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por su gentil atención.